Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona, episodio número 30 ya, y sí que es una ocasión especial la que nos reúne hoy. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. TNA Bound for Glory es lo que nos ocupa en esta edición del programa y hay que conversar acerca de este show que para muchos ya estaba condenado al fracaso desde que se planeó por toda esta situación extraña de tener que transmitirlo desde Japón, no tener concordancia con lo que se viene haciendo en televisión en los Impacts, no llevar a las superestrellas más importantes o no a todas las superestrellas más importantes del roster y todas estas situaciones que hacen que este show haya sido muy criticado desde antes de realizarse y siempre los pay-per-views de TNA son blanco de las críticas, así que vamos a hablar acerca de lo que fue este Bound for Glory con Carlos Sánchez, que vuelve al programa, y conversaremos acerca de lo que fue este evento y si hubo algo rescatable, qué es lo que más podemos criticarle. Así que estaremos hablando seriamente acerca de lo que pasó anoche en Bound for Glory desde el Korakuen Hall de Tokio, Japón. Hay también otros temas interesantes como la situación de Michael Elgin con Ring of Honor. Hay planes prematuros para WrestleMania, desde ahora se viene hablando de algunos combates. Y no hay mucho más que decir en la intro, es mejor pasar de una vez a conversar acerca de todo esto. Dejamos algo de música para ir calentando el ambiente y volvemos en breve con Carlos Sánchez y la conversación acerca de TNA Bound for Glory.
I said this train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Ain't nobody riding it but the righteous and the holy. This train is bound for glory. This train. This train. This train don't take no gamblers. This train, yeah, yeah. Oh, this train don't take no gamblers. No crap shooters, no midnight ramblers. This train is bound for glory. This train. I said this train is leaving in the morning. This train. This train is leaving in the morning. This train. A new day dawning. This train is bound for glory. This train. Ooh, ooh, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah.
Bien, ya estoy aquí con Carlos Sánchez, que vuelve al programa. Hace mucho que no hablábamos y vamos a conversar ahora de Bound for Glory, este show tan extraño de TNA. Y vamos a ver qué fue lo que nos quedó de este show. Carlos, ¿cómo estás?
Buenas a todos. Pues bastante bien, la verdad. ¿Y tú cómo estás?
Todo acá tranquilo. Vamos a ver si nos relajamos después de este Bound for Glory, que fue toda una experiencia un poco, no sé, fuera de lo común. Y cuéntame un poco acerca de esto, este camino a Bound for Glory. ¿Cómo veías este show que tenía tantos problemas y tantas críticas sobre él?
Pues la verdad es que me esperaba un One Night Only en Japón, y ya está, que es lo que yo he sentido al verlo, porque al no estar ni los campeones por pareja, ni estar el campeón Bobby Lashley, o luchadores que son muy importantes como Austin Aries, o Bram, o Magnus, me esperaba pues un show diferente que no llegara a ser a Bound for Glory.
Sí, claro, es exactamente lo que tuvimos, me parece, y creo que vamos a, es ahora necesario que vayamos paso a paso a ver qué sucedió en este Bound for Glory. Empezando con un video introductorio acerca de la historia principal, que era Sanada contra Muta, con la intervención del Cowboy, el reclutamiento y todo lo demás. Esa era la historia principal, ese iba a ser el main event. Y pues, algo que no se trabajó demasiado en los Impacts, pero era lo único que podíamos utilizar como una historia irán que había para este show, ¿no? Vamos, se dice que el Korakuen Hall está repleto. En postproducción se escuchan los cánticos de TNA. Jeremy Borash está en el ring, hace las presentaciones durante todo el show. Y el primer combate que teníamos era Mannix contra Minoru Tanaka. El público bastante respetuoso aplaude a Manic. Hay buenas secuencias entre ambos. Manic se esconde debajo del ring, aparece por el otro lado, domina el combate. No me gusta mucho la capucha que utiliza Manic en su atuendo, me parece que interrumpe algunos, incomoda por momentos, ¿no? Después hay un comeback de Tanaka en algunos dropkicks, moonsault desde la esquina hacia afuera, hay un botch en un spot en el que Manic hace el estilo GTS, que termina en patada pero no le llega a pegar, hay un bloqueo de frog splash con rodillas, hay un gran superplex de Tanaka a Manic, cuenta en dos, Manic está over con el público por algún motivo. Tanaka sobrevive a un brainbuster de Manic, también al Dodon The End, que es un finisher que utiliza regularmente. Al final hay una patada alta y cross arm breaker de Tanaka para derrotar a Manic en este opener, que fue un combate entretenido.
Pues cuando empecé a verlo, lo primero que me sorprendió fue que hace todo el público aplaudiendo a Manic, si en teoría soy que va a ser de heel. Y luego me di cuenta, bueno, claro, TJ Perkins ha luchado mucho tiempo en Japón, es normal que tenga mucha reacción. Y la verdad es que para estar de opener metido así un poco de improvisado, estuvo bastante bien. Algún bot que fue bastante cantoso y se notó bastante como el que dices tú del GTS, que no llegó a darle la patada, así que fue un poco quedó sucio, pero bueno, se vio compensado con la demás parte del combate. Y lo que has dicho de la capucha de Manic, yo pienso parecido porque hay veces que puede resultar un poco dificultoso trabajar con los movimientos cuando está todo el rato capucha para arriba, se mueve y puede molestar.
Y este combate, para hacer el opener, me parece que estuvo bien colocado, ¿no? Hubo buena acción, de los mejor trabajados de todo el evento, y Manic obviamente tenía parte en la historia de el Cowboy Sanada, por eso estaba ahí en el show. Y me parece que un combate que cumplió con las expectativas, que no eran tantas, y era una buena forma de empezar, de arrancar con el evento, ¿no? Marcando la pauta.
Sí, porque ya empezaba, fue un combate que no fue lento, que tuvo bastante ritmo, por lo tanto ya empezaba a calentar un poco a los aficionados, que estuvieron muy bien. Siempre es bonito tener un evento donde los aficionados estén pendientes al combate y no a otra cosa. Y pues la verdad es que yo creo que estuvo muy bien elegido ese.
Sí, también esto de los fanáticos que mencionas, ¿no? También me vino a la cabeza esta idea o esta imagen de los fans de TNA en algunos shows que están más bien callados, ¿no? En comparación con estos aquí en Japón. Y bueno, lo siguiente era un problema que tenía yo con este show cuando lo iba viendo, que lo vi en directo anoche en pay-per-view, era que había mucho tiempo muerto, ¿no? Por ejemplo, aquí venía un video del Team 3D, que era por la historia del Hall of Fame, ponían un combate suyo, una parte de un combate suyo con Rick Steiner y Road Warrior Animal en Slammiversary 2007. Entrevista a EC3 más temprano, habla de cómo despidió a Rockstar Spud en Impact, dice que tiene un reemplazo después de haberlo buscado por todo el mundo, que me imagino que será Brodus Clay. Debutará este miércoles, se supone es el reemplazo de Rockstar Spud. Dice que es el dominador, terminador, eliminador. Pequeño hype para su combate esta noche. Habla de que su racha ahora será internacional. Luego venía un video hype de EC3, hablando de su racha invicta, sus victorias más importantes. Luego hay el combate de EC3 contra Ryota Hama. EC3, buena reacción del público. Y una vez más una promo de EC3 para preparar el combate. Agarra el micrófono, dice que al fin un país que me respeta, ¿no? Porque lo aplauden. Hace una promo en inglés muy básico para que nadie pierda lo que está diciendo. Gana algo de hit con esto. Dice ser el mejor luchador del mundo. Promete que le aplicará un slam a Hama. Y todo esto está muy bien, solo que muchos segmentos seguidos en un pay-per-view que se supone estamos para ver las luchas, ¿no? Había el video del Team 3D, luego de EC3 en backstage, luego de EC3 el hype y ahora la promo en el ring. Era un, como digo, tiempo muerto, ¿no?
Sí, parecía más que era de un programa semanal que mucho meter vídeo de backstage, de recordar momentos de rivalidad y cosas así, que de un evento como Bound for Glory. Lo noté como... Hombre, los de antes de cada combate de la rivalidad y eso bien, pero tanto de promo de EC3, los Team 3D, otra vez Ethan, y así todo el rato, pues echaba de menos que fuera más acción y menos chachara.
El combate se trabaja aquí en tono de comedia. Hama es el que tiene la ventaja en la fuerza. EC3 lo reta a un duelo de sumo, cae destruido, recibe un sentón. evita un splash, saca algo de ventaja luego de ese movimiento. No puede levantar a Hama para aplicarle un slam. Sobrevive a un elbow drop. Hay un super golpe con la retaguardia de la esquina de Ryota Hama. Hace un sting face también, que fue brutal. Luego hay un golpe bajo con el referee distraído, que estaba el referee hablando con Hama, y Sidri le pega una patada de foul. Aplica su one percenter y se lleva la victoria en un combate que a mí me entretuvo, no me parece que estuvo mal.
Sí, el objetivo que tenía fundamentalmente era el de entretener, porque si no, no tenía sentido poner a Sidri contra un luchador de sumo como es Ryota Hama. Que Ryota Hama, solo con la entrada, ya me empecé a reír como, ¿y este hombre? Pero, o sea, tiene cara de ser gracioso, solo con verle. Sí. Y el combate fue entretenido, tuvo sus momentos graciosos, cuando la con el culo y todo esto, y la verdad es que a mí me entretenía bastante. Me gustó, no lo esperaba tan bueno, y así que bien.
Sí, y Sidri me parece que se desenvolvió bien desde que salió. Se manejaba como si fuera una superestrella, bastante confiado, bastante suelto. Eso viene bien para un luchador que de su edad, ¿no? Bueno, no es tan joven que digamos, pero sí que es joven en cuanto a su posición en el roster. Y me parece que está avanzando bastante bien, sobre todo por lo que está haciendo ahora mismo en Impact, y pronto debería estar en un puesto más elevado en el roster, ¿no?
Sí, yo creo que ha ido subiendo exponencialmente en cómo se ha portado a cuando ha subido en el roster. Llegó ganando a luchadores normalitos, ha ganado a todos los Hall of Famers de la empresa y ahora ya se comporta como alguien a tenerle respeto y que hay que tener en cuenta para futuro no muy lejano de TNA. Y yo creo que este año podría ser, bueno, este año, 2015 podría ser el año de verle ya como campeón de peso pesado de TNA.
Sí, de acuerdo. Y algo que me pareció curioso fue que últimamente, bueno, Sidri tenía esos combates anteriores, bueno, al inicio de su carrera en TNA, en tono de comedia, ¿no? Pero últimamente estaba con combates un poco más serios. Y sin embargo, aquí, pues, ante las circunstancias de tener a Ryota Hama al frente, tuvo que volver a este estilo de comedia de Sidri. Pero bueno, si hablamos de que este Bound for Glory es prácticamente un One Night Only, no está mal que para esta ocasión pues volvamos un poco a la comedia, ¿no? Con EC3.
Sí, no ha sido un paso para atrás viéndolo de esta manera, porque es para una noche especial y ya nos hemos dado cuenta que el papel que hacía de un poco más de comedia ya está olvidado y es un luchador serio, y por una noche, y más siendo el combate como ha sido, que ha estado entretenido para lo que debería ser, pues nada mal.
Otro video del Team 3D preparando el ingreso al Hall of Fame, esta vez un Steel Cage Match con Beer Money en Lockdown 2009, algunas imágenes de ese combate, luego hay una promo de MVP grabada anoche, según lo que ponen ahí en este letrero que ponen en pantalla, habla de haber dejado WWE por su deseo de afrontar desafíos, por eso viajó a Japón, para probar que era un luchador de alto nivel, la gloria es sinónimo de MVP, dice. Y además dice que Sakamoto no le impresiona, y bueno, una promo bastante regular, preparando el combate siguiente contra Kazuma Sakamoto. MVP sale con el logo de Punisher en el atuendo. Sakamoto es heel aquí. MVP también, pero está over con este público. Es decir que, bueno, acá trabaja como babyface.
Sí, dime. No es normal, cuando entró, yo me esperaba que, como en teoría son, que saben cómo está MVP con la empresa según como estamos viendo en las últimas semanas, que va siempre en contra de Ángel y de los luchadores y todo esto, que tenga una reacción tan buena, y lo mismo que con TJ, que haya estado en Japón es una cosa muy relevante para que tenga una buena reacción con el público.
Sí, además en el caso de MVP estamos hablando de que, además de haber sido estrella en WWE, que la gente lo debe conocer también en Japón por eso, cuando estuvo en Japón fue campeón, el primer campeón intercontinental de IWGP.
Intercontinental.
Claro, que ahora mismo es el segundo título más prestigioso de Japón, ¿no? Y es, de hecho, una persona que ha sido muy importante en el wrestling japonés mientras estuvo allá, y por eso es tan reconocido, ¿no?, con este público.
Sí, yo creo que esa es la principal razón, porque si no, no se podría entender de, hombre, MVP, ¿cómo estás recibiendo? Es que, de todas las ovaciones que se llevaron, creo que Team 3D, MVP y a lo mejor Samoa Joe fueron los tres que más ovaciones tuvieron. Y MVP es top heel en TNA.
Sí. Bueno, MVP está con ventaja al inicio del combate. Le pregunta a Sakamoto dónde está Tensai. se lanza en plancha hacia
Bueno.
afuera, MVP, algo que no hace habitualmente. Yakuza Kick en ringside. Sakamoto también empieza a tener ofensiva, chillando durante su striking. Sakamoto intenta aplicar el bowling, el bow drop. MVP levanta las rodillas, lo evita, hace un comeback. Completamente babyface MVP, hace un bowling. Sobrevive algunas coberturas luego de patadas de Sakamoto. Y al final aplica un drive-by, que por la posición de Sakamoto se parece también a un Shining Wizard. Pero es un drive-by, con lo que MVP se lleva la victoria en un combate que no tuvo nada especial, pero tampoco fue malo.
No sé, fue un combate, pues eso, que de superstars, que diría yo, ¿no? Que para un buen For Glory, pues no. Para un Impact normal, pues bueno, pues pasa, porque puede ser el opener o cualquier cosa. Pero para un buen For Glory, yo lo veo bastante, bastante flojo. Lo que, si me planteo la duda es, viendo la reacción que tuvo MVP durante todo el combate, muy de babyface, es cómo plantearían el buqueo antes del show, en plan, como face, como heel, como ambas, es la duda que tenía.
Yo creo que como babyface, porque Sakamoto era claramente heel, ¿no? Entonces, a lo mejor anticiparon que MVP iba a tener esta reacción por lo que se le conoce en Japón y fueron suficientemente inteligentes o tuvieron la previsión como para ponerlo de babyface en este combate, ¿no? Porque funcionó a la perfección.
Sí, porque es que lo que te he dicho antes, tuvo una reacción por el público brutal y dije, anda, pues está muy bien planteado que hayan sabido hacer que desarrollar el combate con el de Top Babyface y Sakamoto como heel.
Hay una promo de Samoa Joe en backstage acerca de defender el título de la X Division. Pone over a la división, al título también, habla de sus rivales, amenaza con destruir sus almas. Y es una promo de Samoa Joe preparando el combate siguiente, que era una triple amenaza por el título de la X Division. Samoa Joe defendía ante Lowkey y Kaz Hayashi. Hayashi tiene un gran tema musical. Joe lleva el cinturón de campeonato, que por el momento, pues, no por soltar spoilers, pero hay cosas extrañas con ese título, ¿no? No estoy seguro de que Samoa Joe sea campeón al final de las grabaciones que han tenido últimamente en Anaheim. Hayashi es heel aquí. Nuevamente los americanos son los que están más over con el público. El combate empieza con mucha intensidad, especialmente con el striking de los tres. Joe se ve muy bien, me recuerda incluso al Joe de hace algunos años, especialmente por el hecho de que el público reacciona como loco ante cada cosa que hace.
Completamente de acuerdo.
Hay un This is Awesome por ahí del público. De pronto la imagen se va del ring, enfoca al público durante un spot, seguramente para esconder algún botch que hubo por ahí. Hay un STF de Joe a Lowkey. Hayashi se pone encima de los dos, aplica un crossface a ambos. Duelo de striking entre Joe y Hayashi. Tope de Joe de adentro hacia fuera del ring sobre los dos retadores. El público empieza a corear TNA, TNA en Japón. Hay un gran duelo de bofetadas entre Joe y Lowkey. Kill carga a Joe en hombros para aplicarle alguna cosa y bueno, Joe bloquea esto, escapa, aplica un coquina clutch y hace que Lowkey se desmaye, ¿no? Pierde el conocimiento, no se llega a rendir, pero Samoa Joe gana el combate, retiene el título en lo que podría, bueno, al menos en mi opinión, el mejor combate de la velada.
Sí, fue el mejor combate porque ya veníamos sabiendo, yo por lo menos a Kat era de los pocos luchadores que luchaban, aparte de Sakamoto, que conocía. Entonces ya sabía que podía encajar muy bien en el combate y todo esto, y encima con Lowkey y Samoa Joe, que los dos, podría decir perfectamente que los dos mejores luchadores de la X División de la historia. Y pondría la mano en el fuego y, no, y me arriesgaría a decirlo. Y pues la verdad es que tuvieron buenos spots como el de las sumisiones y todo eso. El final me dejó un poco frío, no sé, podría haber algo más bonito en cuanto a visuales, que de repente fuera acá, le hace el Coquina Clutch y ya está. Eso me dejó un poco frío, pero previsible el final, pero el combate estuvo bastante bien, el mejor de la velada.
Sí, un buen combate, buen ritmo, varios spots interesantes. Luego hay entrevista de Jeremy Borash a Samoa Joe ahí en el ring, al estilo de los deportes, ¿no? Como en las MMA, cuando gana un peleador y lo entrevistan. Joe dice algunas palabras en japonés, pone over al Korakuen Hall, a los fans de Tokio. Yo soy wrestling profesional, dice Samoa Joe, en una promo buena para el público en vivo, y estuvo bien Samoa Joe en general en esta presentación.
Sí, una promo pues para que el público estuviera contento y lo que has dicho estuvo correcto y una promo que estuvo bien.
Hay otro video del Team 3D, esta vez lo que se supone es histórico en su trayectoria dentro de TNA es el hecho de haber puesto a Dixie a través de una mesa hace poco. Hay imágenes de la introducción al Hall of Fame con Tommy Dreamer hablando de haberlos presentado pues en el Hall of Fame. Bueno, en este caso solo tenemos Dreamer hablando en backstage. Hay respeto para ambos, habla de su viaje a Japón, de tener a Viz de compañero. Agradecimiento por este último combate que tendrán aquí con el Team 3D. Y bueno, una promo de Tommy Dreamer con esta idea de abriendo camino para la introducción en el Hall of Fame del Team 3D.
Me gustó el hecho de que Dreamer fuera el que introduciera al Team 3D, porque son dos luchadores que más o menos su fama y todo han ido acordes. Es decir, cuando llegó tenía SW y los dos, la mejor pareja que había en el momento y el mejor luchador hardcore. Y todo su camino que se ha cruzado en varias ocasiones y las palabras que iba diciendo Tommy Dreamer fueron bastante bonitas y me gustó todo lo que dijo Dreamer.
El siguiente combate era el combate de los desconocidos, ¿no? Para el público de TNA. Era el hijo del Pantera y Andy Wu contra Yusuke Kodama y Kudoshio y Kemen Jiro. Este combate que era de los jóvenes de WrestleOne. Kudoshio lucha sin quitarse la chaqueta. Andy Wu es bastante ágil. Kodama engaña a Pantera con un apretón de manos. Pantera salta por encima de la tercera cuerda para evitar un ataque. Tope por encima del referee hacia afuera. Interesante cobertura de Kudoshio cruzando brazos y piernas de Pantera. Los heels controlan a Pantera por un tiempo. Hay un comeback de Andy Wu. Combinaciones de Pantera y Wu. Kudoshio se lanza enclavado desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Andy Wu. Que es un spot impresionante. Al final, un cross-crew moonsault de Kodama sobre Pantera para que la victoria se lo lleven los heels. En un combate que pues no estuvo mal, tuvo algunos spots buenos, pero como digo, no había atractivo a priori para ver este combate.
Y cuando empezó digo, ay, que no me han puesto aquí vídeo de la rivalidad, y me empecé a reír, yo no. Y luego, en el combate, pues, era un combate que me daba totalmente igual, y lo vi más que nada por inercia, como, bueno, en el que estamos, pues lo vemos. Y Andy Wu, es bueno, el luchador, yo lo estaba viendo, yo, pues es ágil y se mueve bien, mejor que hubieran contratado a este que hace nada. Yo pensé así. Porque es que se movía muy bien y hizo lo que te decías, algún spot así llamativo, metía, bueno, se movía muy bien con las piernas y los saltos y todo, y Andy Wood es lo único a destacar de este combate.
Sí, la verdad estuvo bastante bien. Claro, Sanada en este caso está en TNA porque se supone que va a ser main event, pero esta es la idea de WrestleOne. Y bueno, sí, el combate este estuvo bien de los jóvenes. Algo entretenido, aunque claro, no había interés por verlo. Y hasta aquí yo digo que el evento estaba bien, estaba en un nivel aceptable, ¿no? Decente, no me pesaba verlo, pero veremos cómo a partir de lo que viene ahora, las cosas empiezan a decaer un poco, ¿no? Viene un video hype del Team 3D en el Hall of Fame, ahora sí se ve un poco de la ceremonia, el discurso de Tommy Dreamer, discurso de aceptación de Bully Ray y Devon. Hay una gran promo de Bully agradeciendo a la gente que está ahí, al público en general. Y una
preciosa,
ceremonia
la,
que...
¿La promo de Bully?
Sí, sí.
La promo de Bully, preciosa. Agradeciendo todo a Devon por una parte, a Dreamer, a los fans. Y cada palabra que decía, yo me emocionaba. Era como un... Dios, se nota que lo hice de corazón porque se le vio compungido durante toda la ceremonia. Cuando habló Devon, estaba mirando como hacia abajo, hacia el plato. Estaba rojo, rojo, pero... Me llamó la atención eso, que nunca había visto a Bully Ray como tan emocionado, y me llegaron sus palabras.
Sí, sí, la verdad una ceremonia que pareció muy bonita de lo que se hizo allá en Japón con toda la gente. Y bueno, el combate que venía ahora era el combate del Team 3D contra Tommy Dreamer y Abyss. Hay cánticos de ECW cuando aparece Dreamer, eso es universal, hasta en Japón sucede, es como un efecto de Pavlov, ¿no? Que lo ves a Dreamer y es inmediatamente EC3, mejor dicho ECW.
El cartel que había con el logo de la W y la W el 3 era muy bueno también.
Sí, 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 sí lo noté. Hay un cántico también de We Want Tables, lo mismo con el Team 3D, que los ves y tienes que cantar eso. Bully toma el micrófono, dice algo en japonés. Van a darse el apretón de manos, pero de pronto Abyss no quiere dar apretón de manos, ¿no? Por algún motivo, Abyss en televisión no ha hecho el tour ni nada, pero aquí Abyss estaba un poco enojado, no sé qué tenía, y no quería dar el apretón de manos. Abyss pide a Bully para luchar con él. Devon le da el relevo. Hay slams, hay Fighting Spirit que se levantan inmediatamente sin vender. Combinaciones del Team 3D. Devon saca una mesa. Bully la arma en el ring, es una mesa un poco chiquita. Brawl en ringside. Abyss ataca a Bully con la campana, lucha entre el público. Hay sillas, hay objetos en el ring. Esto se convierte en un combate hardcore. Bully sobrevive al Black Hole Slam de Abyss. Powerbomb de Bully a Dreamer sobre la mesa. El público japonés canta Holy Shit. Doble Facebuster de Bully y Devon Abyss sobre Chinchetas. Al final, un 3D sobre Dreamer para la victoria del Team 3D. Y estos Hall of Famers que se llevaban la victoria en esta velada.
Estaba claro que iban a hacerlo, si iban a ganar. Tenías que ganar sí o sí. Porque era un combate homenaje. No era, no había rivalidad por medio, no había otra cosa que el puro morbo de si el combate sería bueno o no. Para mí no fue demasiado bueno para ver qué pueden dar esos cuatro luchadores. Y a destacar, sobre todo, que eso no era una mesa, era un banco, por favor, qué cosa más pequeña. Me esperaba un... No sé, cuando en New Japan Pro Wrestling las mesas tampoco son como las de TNA y WWE, pero son mesas. Esto era súper pequeñito y, no sé, me impactó mucho verlo. Paré y dije, no puede ser, esto no puede ser la mesa que están esperando. Y luego que Abyss, pues, ya se está viendo que va a hacer un turn, o eso es lo que parece. No sé, no he leído nada de spoilers ni... De momento creo que es la única tanda de vídeos grabados que no llevo ningún spoiler de nada. Ni de cambios de títulos, ni tours, ni llegadas, ni salidas, nada. Así que, bien. Y pues eso, que el combate pues podría haber sido un pelín mejor y vamos a ver qué pasa con Abyss.
Yo tengo varios problemas con este combate. Primero que estamos hablando de que es un combate de homenaje, ¿no? Entre amigos, básicamente, con Team 3D y Tommy Dreamer. ¿Y qué sucede? Que se supone que son amigos, ¿no? Que han quedado para tener un combate y de pronto Abyss hace el turn, ¿no? Un turn sutil que de pronto no sé, no sabemos qué le ha pasado y no quiere darle el apretón de manos, se comporta mal. Después está el hecho de que no se esforzaron demasiado, fue una acumulación de spot tras spot con los objetos y demás. Y en ese caso, sí. Pues lo que no me gusta es que se supone que son está luchando Tommy Dreamer con el Team 3D en esto de que sí, nos vamos a despedir, el Hall of Fame y todo lo demás. Y de pronto, silletazo en la cara, ¿no? O sea, es una cosa de... ¿Por qué tienes que golpear a tu amigo con un palo de Ken o con una silla, con estas cosas, si son amigos, ¿no? Una cosa es competir en un combate de wrestling y otra cosa es un combate hardcore en el que se supone luchas contra alguien que es en un feud o alguna cosa así, ¿no? Eso no me pareció lógico, eso me hizo enojar. Y además el combate no me gustó... Porque, como te digo, era spot tras spot, sin un storytelling claro, porque no se podía hacer. Y no me gustó el combate.
A mí, eso que tú dices de spot tras spot, se me hizo cansado de ver. No como a lo mejor en el combate, yo qué sé, en el opener, que fue un combate de lo vi a gusto, sentado no sé qué, porque tenía storytelling detrás, pero es que este, cero. No tenía nada, obviamente, es que no había nada que contar. Y que se dieran con objetos y todo eso como si se tratara de una lucha por el título, la verdad es que lo había pensado ahora, porque yo pensaba que era un combate, yo qué sé, pues que si se daban pues no pasaba nada, ¿no? Era el último combate y si ganabas pues mira. Pero la verdad es que para ser un amistoso, por decirlo de alguna manera, tampoco hacía falta que fuera un combate hardcore.
Hay una promo del Team 3D después del combate, Bully agradece a los fans japoneses, a los que ven el show en pay-per-view también, pone over a Tokio, Devon dice Testify y una promo para terminar este segmento. Hay una entrevista a Velvet Sky, dice que es su primera vez en Japón, hace una promo totalmente babyface acerca de los fans japoneses y el Hall of Fame, habla de Havoc, la novata, que ahora es campeona, dice que ganará el título, no está asustada, hay un video hype de Havoc y sus maldades, pero nada de Velvet y nos preparamos para el combate de las knockouts. Es Havoc defendiendo ante Velvet Sky. Velvet, como digo, en total modo babyface, intenta aprovechar la velocidad para sacar ventaja sobre Havoc. Hay doble axe handle desde la segunda cuerda en todas las esquinas, se pasea por todas, el público está aburrido cuando llegamos a la tercera. Havoc corta el ataque de Velvet, domina el combate, ritmo lento, pausado, Velvet le grita a Stifler, está loca, ¿no?, refiriéndose a Havoc. Havoc controla el combate, comeback de Velvet, no demasiado emocionante. Leg Scissors, Headlock, que es lo más interesante del combate. Y finalmente, Havoc carga a Velvet Sky en un Bear Hug. O Bear Hug, ajá. Y Velvet se rinde, pues. A alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer que el combate terminara con una sumisión vía Bear Hug. que no es algo habitual, que tampoco es algo interesante, es más bien anticlimático, pero ese fue el final del combate de las knockouts.
No entiendo cómo para al mayor evento de una empresa, lo primero pones a defender un título sin una rivalidad. Es como, oye, tú eres la mujer de Bully, tienes que venir al Hall of Fame, te apetece luchar, y digo, ¿por qué no? Antes del combate digo, venga, va, ¿qué nos vais a meter ahora de vídeo de rivalidad? Porque es que no hay nada, es que... No. Para empezar, yo estaba cabreado, sí, cabreado con la división de Divas, tanta buena Divas, Knockout, tienes a Talent Red, tienes a Madison Reina, a las Beautiful People como pareja, que me encantan, siempre me van a encantar, y traes solo a una como top face, no sé, ya empezó cabreado viéndolo. Y yo creo que no me ha gustado sobre todo pues porque he visto el combate cabreado. Luego que el final, lo que tú has dicho, un big hug, un abrazo del oso, en serio, para algo así, es más para, yo qué sé, tienes que hacer un squash contra un luchador que sea novato de verdad. Es que Havok, además, en un mes, como mucho, ha ganado ya el título y lo ha defendido, y es que no le encuentro nada de sentido a lo que están haciendo con ella. Estoy bien enfadado con este combate y la división de knockouts en general.
Sí, no, el final no me lo explico para nada por qué lo buquearon así. Cualquiera de los finishers de Havok podría funcionar. El chokeslam era lo que estaba utilizando últimamente. Y de pronto esta sumisión que sale de la nada, que no genera reacción del público, no quedó bien. Ya has mencionado esto de Velvet Sky, que está ahí porque tenía que viajar a Japón para acompañar a Bully, y la ponen por el título para no llevar a otra knockout al combate, para que no viaje hasta Japón. Y tenemos este combate pues que fue la nada absoluta. Y sí, nada más rellenar el show, hacer el puente hacia el main event. Y tengo que mencionar un tema muy serio aquí, que es sobre el escote de Havok. Soy el único al que le incomoda el escote de Havok, porque, no sé, es extraño, es una cosa que está ahí, no puedo, me llama la atención, ¿no? No puedo dejar de ver.
Sin noticia.
Claro, y además, se supone que Havok no es una luchadora de estilo así, que es guapa, hay que vender el hecho de que es atractiva y demás, sino que es una luchadora de estilo powerhouse y todo lo demás, y por eso no siento que sea... No siento que estoy haciendo lo correcto al fijarme en eso, ¿no? Entonces...
No, que aún ha tenido menos de lo que llevaba antes, que antes llevaba más escote aún.
Claro, no, en los últimos, en el Impact este de en el que ganó el título, estaba más escotada, es cierto, pero cuando vino recién, en los primeros shows de Impact en los que apareció, no tenía nada de escote, estaba totalmente tapada y a mí me parecía correcto, ¿no? Pero ahora es una cosa que me incomoda, me pone nervioso cada vez que sale Havok.
Es que en el Impact de esta semana, yo le tuiteaba porque me moría de risa, era como, en cualquier segundo se le va a salir a esta mujer una ubre, porque son los senos con una ubre. Porque es que no entiendo para qué le quieren poner escote a esa luchadora. Hombre, incomodar, pues no incomoda, pues... Hombre, hipnotiza un poco, tampoco me molesta, pero no sé, es como, ¿qué dices tú? No es necesario, pero bueno, tampoco me va a molestar demasiado.
Sí, bueno, me da gusto saber que no soy el único. Hay una promo de James Storm aquí en el show. Hay una promo grabada más temprano. Habla de haber salvado a Sanada de la falsa guía de Great Muta. Amenaza a Muta y a Tajiri con el poder de la revolución que está gestando. Dice que siempre hay sitio para alguien más. Lo dice de modo sugerente. Hay un video hype de la rivalidad que vimos más temprano de Sanada y Muta. Su asociación con el Cowboy, el reclutamiento de Manic. Y tenemos esta rivalidad que era la única trabajada para Bound for Glory. ¿Y qué te parece esta storyline? ¿Cómo va avanzando esta del Cowboy con Sanada y Manic?
Pues la verdad es que es la única rivalidad que está, en cuanto a cómo se ha ido desarrollando y todo, de una forma casi perfecta, porque han sabido hilar de una buena manera una rivalidad a que no sea un combate porque sí, entre lucha de Wrestle, la empresa está japonesa, nunca me sale el nombre, Wrestle 1, o es que no sé cómo se dice.
Wrestle 1.
Bueno, y tiene Wrestle 1, y TNA, que no sea un combate así, y han sabido hacer que Storm cambie de manera radical en cosa de 2 meses y que parezca otro tanto físicamente como se comporta, y que hayan metido ahí a Tajiri. Me gusta porque cuando regresó Tajiri le viene un buen estado de forma y ha dado combates entretenidos como el de contra Robbie Lee. Era un combate que yo dije, hombre, pues es un buen combate dentro de lo que cabe, han luchado bien y se desarrollando bien, y a lo mejor me habría gustado más incluso que fuera un 3 contra 3 y hubieran metido a Manic y a un luchador japonés que hubiera estado en la historia más tiempo, yo que sé, alguien legendario. Kiyoshi, si ya estuvo en TNA, pues podría haber encajado. O Hakushi o algún luchador, pues tampoco me habría desagradado. Así que, pero bueno, la historia me gustó.
Empezamos con este main event. James Storm y The Great Sanada contra Great Muta y Tajiri. Hay una promo del Cowboy en el ring. Habla acerca de haber salvado a Sanada de nuevo. Máscara y atuendo dorados para Muta en esta ocasión. Hay un doble mist en esta entrada de Muta y Tajiri, uno rojo, el otro verde. Muta y Sanada empiezan el combate. Hay secuencias de llaveo entre ambos. Hay mist de color azul de Sanada. Cowboy también se enfrenta a Tajiri. Hay apoyo del público para el Cowboy, lo cual es también un poco extraño.
Sí.
Sanada y Tajiri luchan debajo del ring por un momento. Tajiri sale de la parte de abajo con la cara azul por el mist que le habrá soltado Sanada. Hay dominio de los heels en este momento sobre Tajiri. Hay un momento durante el dominio aquí que dejan a Tajiri solo en el ring mientras el Cowboy va a buscar algo. Sanada, bueno, Cowboy distrae, Sanada lleva un objeto. Que perfectamente Tajiri pudo haberse levantado y dar el relevo, pero bueno, se quedó ahí echado en el medio. Hay comeback de Muta sobre Sanada, hay un brawl en ringside, hay un diving elbow drop, más moonsault, la combinación de Cowboy y de Sanada sobre Muta, pero Tajiri rompe la cuenta. Tajiri y Sanada lanzan los Dragon Mist, los evitan mutuamente, que fue un spot muy interesante. Doble Mist sobre Sanada de Tajiri y Great Muta, seguido de un Buzzsaw Kick de Tajiri más Shining Wizard de Muta sobre Sanada para la victoria de los Babyfaces en este main event.
Yo al final, lo del Shining Wizard dije, porque has dicho tú ahora que MVP no ganó finalmente por Shining Wizard y fue por otro ataque muy similar, pero por el cómo se vio la cámara, pues sí que parece un Shining Wizard. Me quedé como descolocado, como otra vez, no puede ser, pero ahora que lo analizo así, pues el final me gustó, el spot de que tiraran los dos a la vez y se mezclaran los colores y todo, fue muy llamativo y original, no me lo esperaba. Dije, anda, pues mira, esto está muy bien buqueado y tal. Y durante todo el combate se desarrolla bastante bien. Lo de Tajiri en el centro. Yo también pensé lo mismo. Dije, pero ¿qué haces ahí? ¿Que puedes pasar el relevo ahora mismo? Fue un momento de frustración en mi interior. Como, hazlo, por favor.
No, pero claro, es que
Esto.
ahí el problema es con los heels, ¿no? Que lo dejan en el medio, no debería, es que no tiene sentido que lo dejen ahí. Alguien debió quedarse cuidando, que no, mientras el otro iba por el objeto, una cosa así, pero dejarlo ahí, pues no tiene sentido que lo dejen solo.
Y claro, y encima, luego que estando solo, que no haga nada. Es que desde el punto de un fan casual, yo qué sé, viene un amigo que no ha visto lucha libre en mi vida y se pone a verlo conmigo, pero habría pensado eso, pero ¿qué hace que no sé, que no hay nadie que le permita que no pase el relevo? Y luego, ¿qué es lo que está haciendo él para no darlo? Luego, lo de que has dicho de los cánticos a James Storm, yo me quedé como un poco flipando porque hace primero una promo muy en contra del público y de los japoneses y la empresa en general. Antes ya venía con toda la rivalidad, ha sido el que más caña ha metido a la empresa y todo, a Muta, a todo el legado de lucha libre japonesa. Y se escuchan cánticos de Let's Go Cowboy durante como 1 minuto y yo, pero ¿por qué? ¿Quién no está viendo esto? Gente estadounidense, seguro, pero que no se entera de nada. Pero bueno, el público ya es otro tema aparte de la lucha libre y no tiene nada que ver la empresa con eso. Así que eso, pues nada, el combate estuvo bien, no esperaba eso, tenían que ganar los Face, obviamente. No, era imposible que ganaran James Storm y Sanada porque toda la historia se habría ido a tomar por ciertas partes. Porque sería como, vale, el alumno ya se ha revelado al maestro, tiene un nuevo maestro. No, en teoría, pues para que todo acabe feliz como una película, pues el maestro tiene que hacer ver al antiguo alumno que hizo mal. Y así es pues como una película ha acabado bien.
Sí, bueno, yo me imagino, no veo Reservoir, no sigo la empresa, pero yo supongo que en algún momento. Hasta ahora han tenido varios enfrentamientos Sanada y Muta siempre ha ganado, ¿no? Y me imagino que cuando Sanada finalmente gane será un acontecimiento más grande y eso le dará el push para finalmente ser una persona establecida en el main event, ¿no? Bueno, a Sanada. Y por el momento no era no era la ocasión adecuada para hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí ganan los babyfaces en un combate que no fue demasiado, fue discreto, ¿no? También por la edad de los babyfaces que no pueden estar
también bajando nivel. Había que ir pensando que son Tajiri y Muta, que no son Baby Richards y Eddie Edwards, y no son los más jóvenes precisamente del roster. Si vas ya pensando eso, pues lo que te esperabas de combate, más o menos. Pero discretito para ser el main event de Bound for Glory, el peor de la historia, pero bueno, viendo cómo está tiene y cómo ha ido de dinero y cómo se ha desarrollado todo Bound for Glory, tampoco ha estado tan mal el main event.
Luego de esto, un ataque del Cowboy, después del combate, hay un last call super kick a Tajiri, aparece Manic también para atacar a Muta, intentan ahorcar a Muta con una cuerda, y aparece el Team 3D para salvar el día, Dragon Mist de Muta y 3D, también para el Cowboy, y termina este evento con los babyfaces en alto, celebrando el Team 3D, Great Muta, una imagen interesante, y pues el final de este Bound for Glory que fue histórico, pero no por los motivos que quisiéramos.
Ha sido como un One Night Only en Japón. Yo lo he titulado así, en la hojita donde tengo los apuntes, pone One Night Only en Japón. Y respecto a lo que... Es que se me ha olvidado decirlo antes. Esto de que James Storm ha dicho de que pronto habrán novedades o algo así en cuanto a que puede que hayan nuevos alumnos, por decirlo de alguna manera. Me quedé pensando yo, a ver, luchadores heels del roster que me pudieran cuadrar ahí. Primero pensé en Bram y Magnus, pero digo, no, porque no tienen nada que ver. Luego digo, que otra vez Sam Show haga un tour y todo eso. Entonces se me vino a la cabeza que hace 5 minutos a Viz se le estaba yendo la olla. Entonces yo he pensado que o Abyss se une a James Storm, o Sam Show vuelve a hacer un turn heel y se vuelve a unir a James Storm, o algo. Esas son mis dos ideas respecto a la promo esa que ha hecho. Porque si lo dices, ¿por qué va a pasar? En la lucha libre siempre es así.
Además, porque está grabado.
Sí, no lo había pensado. Te lo juro que ni lo había pensado, pero los que más me cuadran, me cuadraría más como luchador o Sam Show. Pero por cómo se está desarrollando todo, ahora mismo Abyss, yo soy el que lo he visto como algo que puede suceder. Lo que ya no sé es como si Abyss formara pareja con Sanada, con Manic, Sanada y Manic por un lado y Abyss por otro, ¿cómo lo llevarán? Porque James Storm va a seguir luchando, no sé, son dudas que me salen por ahí.
Este show, como decía, me gustó la primera mitad. Me parece que si cortábamos el show ahí, teníamos un evento bastante decente. Y lo malo fue que lo que venía después no era de lo mejor que podíamos esperar del show. Teníamos al Team 3D con Tommy Dreamer, Abyss, a Havoc contra Velvet, después el main event, que tampoco, que claro que era atractivo por la situación de la storyline y todo, pero no tenía potencial para hacer un gran combate, y no lo fue. Y eso hace que la nota del evento baje, obviamente. No tenemos un Bound for Glory pues a la altura de lo que había sido en años anteriores, que era como el WrestleMania de TNA. Tampoco fue un show malo, pero sí que no había motivo para comprarlo en pay-per-view y no hay mucho más que decir de Bound for Glory.
Sí, lo que has dicho, la primera mitad. Bueno, a mí el MVP contra Sakamoto es que me pareció, no sé, no me gustó. No sé por qué, pero a mí ha resultado muy indiferente este combate, como, bueno, vale, pues no ha estado bien, no ha estado mal, es un combate más y ya está. Y en cambio, pues a lo mejor habría metido lo del Hall of Fame para decir, para diferenciar entre parte buena la primera y parte mala la segunda. Pues lo del Hall of Fame en la primera, ese combate en la segunda y lo que has dicho, parte buena y parte mala, el yin y el yang.
Y bueno, nos hemos quitado de encima rápidamente el Bound for Glory porque, bueno, no había mucho que comentar al respecto. Vamos a cambiar a notas más positivas. ¿Qué te pareció el último Impact con este main event del Full Metal Mayhem?
Podría decir que ha sido candidato, bueno, va a ser candidato al combate Match of the Year. Porque de todos los combates que he visto este año, creo que ha sido posiblemente el año en mi vida que haya visto más lucha libre. Sobre todo porque he tenido medios y cosas para ver lucha libre y eso. Y como está la tecnología, enseguida podías ver cualquier cosa. Y fue impresionante la cantidad de spots diferentes y bien pensados, que el gran estado de forma que tenían los luchadores al hacerlo. Y Matt Hardy, por ejemplo, que ese combate, digo, Matt Hardy está gordo, sinceramente, no le puede hacer buen combate. Pues hizo un combatazo y temí por la salud de David Richards. Jeff Hardy lo flipé con lo que hacía. Se rompieron más mesas que en toda la historia de la WWE en PG. No sé, me gustó muchísimo el main event.
Sí, estuvo bien hecho, hubo varios spots. Además que hubo storytelling con esto de los Wolves teniendo que superar las adversidades. Matt Hardy, que no solo está gordo, sino que ya físicamente está muy mal por todos los spots que ha hecho cuando era más joven, sobre todo con ese leg drop desde alturas, pues desde steel cages y demás, que ya le ha pasado factura últimamente. Pero sí que estuvieron a un gran nivel todos, buenos spots, buena historia, buen final. Al menos de lo que he visto de TNA en el año, que he visto todo lo que ha hecho TNA, no ha habido muchos combates destacados en todo el año. Además, este debería ser el combate del año de TNA, aunque por ahí pueda salir otro. Pero en principio pienso que nadie va a superar este combate que fue increíble. Y veremos qué sucede ahora en Impact, porque hay problemas con esta grabación continua que se ha hecho últimamente, que tenemos hasta noviembre, de ahí esperamos hasta fin de año a ver qué sucede. Y este Bound for Glory podría haber sido el último pay-per-view de TNA en la historia. Esperemos que no sea así. Y veremos qué hay de cara para el 2015.
Lo que va a ser ahora es el reto de afrontar a cómo van a ser las cosas sin tener a ciertos luchadores en el roster, porque ya no va a estar el Team 3D, si Kurt Angle, es que no sé si ha renovado o no, la verdad es que no tengo ni idea.
Raro lo de Kurt Angle porque se supone que su contrato ya ha vencido, pero anoche estaba tuiteando lo de Bound for Glory, haciendo la promoción, qué gran combate, qué gran público en Japón. Eso también me hizo pensar que es un poco extraño esto.
Sí, pero como dijo que ya el contrato que renovaría siguiente sería el último de su carrera. Y por eso digo, no va a acabar la carrera, obviamente, Kurt Angle en TNA. No porque es una mala idea, sino porque él mismo dijo que le encantaría acabarla en WWE. Y pues ves cosas como esa, pues me desconciertan. De luchadores que se van a ir, luchadores que no se sabe qué va a pasar, rumores que han pasado sobre Gail Kim o Austin Aries, que es posible que se vayan, siendo las pilares de la X Division y las Knockout, pues habrá que es un reto enorme el que tiene ahora TNA para cómo plantear las cosas y habrá que pararse, pensar y ver qué es lo mejor en cada caso.
Sí, todo dependerá del dinero que le soltará la próxima cadena de televisión que acoja a Impact, que seguramente será menos de lo que recibe de Spike TV, así que habrá que ver cómo termina la situación de la empresa. Y cambiemos de tema ahora, vayamos a hablar un poco de lo que hay en WWE, que esta semana, la semana pasada, se ha abierto un tema muy interesante de cara a WrestleMania. Se comenta, ya haciendo el plan a largo plazo, un posible enfrentamiento entre The Rock y Triple H, por un encuentro que tuvieron en SmackDown, que bueno, transmitieron en SmackDown, que fue grabado después de Raw. ¿Y cómo ves este posible combate entre The Rock y Triple H?
Pues yo ahora mismo todas las posibilidades de las que dicen de que puede luchar The Rock, la de contra Triple H, creo que es la que más me gusta, porque son como dos luchadores que a través del tiempo siempre han estado como enfrentados, pero no a la vez, ¿sabes? Por ejemplo, en el primer SmackDown lucharon ellos, por decir, hablando de que fue emitido en SmackDown y eso, pues, y es como que siempre han tenido como cierta rivalidad, como un Cena Orton o algo así, pero más a lo bestia y sin tan de forma directa. Y tener, si planea una buena historia y el combate seguro que lo van a dar bien porque Triple H, sea el año que sea, va a seguir luchando bien. Y The Rock, si lleva unos años en los que está mazadísimo y está, se lo nota en muy buen estado de forma, si las fechas se lo permiten y todo, si crea una gran rivalidad y hacen un buen combate, puede que hagan una de las rivalidades de la historia.
Sí, yo también pienso que sería un gran proyecto de combate. Triple H puede llevar el combate con su psicología, que es de las mejores de la industria. Pero esto de que que sale el combate a partir de este segmento en SmackDown, me parece un error, porque yo he vi ha visto el segmento, porque lo he visto yo, y me pareció un segmento de comedia, que hablan de WrestleMania, hablan de un posible combate, pero finalmente es un segmento que no me transmite la idea de una rivalidad, sino más bien una. Es como un segmento de comedia, como digo, no me transmitió para nada el que estén enfrentados, que vaya a salir un feud. Es comedia simplemente, me
Sí,
pareció.
a mí me transmitió pues como eso de como comedia y como lo que sí que me llamó la atención es que era como un dejarlo caer como y si llega a pasar que ya un tono de comedia, claro. No van a venderlo como de que va a pasar ya, porque si no, la gente en un evento, o sea, en SmackDown grabado, un SmackDown grabado, una escena grabada de antes y que la rivalidad de Triple H de Rock empieza ahí. Yo creo que no es el. Puede que sea lo que lo desencadene de forma. En plan, lo hemos dejado caer, pero va a pasar. O no, no lo sabemos. Pero no sé. Sí, fue tono comedia, no es para nada. En plan, ya dejamos las cosas claras y va a empezar así.
Y además, esto de dejarlo nada más ahí planteado sin profundidades, porque ellos mismos no saben si van a poder hacerlo o no, ¿no? Por el horario de The Rock, por las cosas que pueden pasar camino a WrestleMania, aún no lo saben ni ellos, ¿no?
Sí, porque como tampoco saben, pues, de Roman Reigns y Daniel Bryan, cómo van a hacer sus recuperaciones, qué va a pasar con Brock Lesnar, con el título. Porque hasta justo hace una semana, todo el mundo tenía ya dado por hecho de que si The Rock luchaba en WrestleMania, sería contra Brock Lesnar. Y han surgido rumores de que contra Triple H, luego han surgido de que luche otra vez por el título y gane la Rumble. Bueno, eso lo he llegado a leer y era como, era un poco descabellante, digo. ¿Qué sentido tiene de cara de Rock otra vez una Royal Rumble? Bueno, otra vez sí, una Royal Rumble. No sé, eso, por ejemplo, pues han salido, han especulado mucho la gente y son todo especulaciones. Igual no lucha ni de Rock, pero es todo el tiempo, ver cómo van las fechas, cómo van las historias, los ratings, el público, las lesiones, cómo lo permiten y no sé, no sé qué piensas tú.
Sí, es una, bueno, hablar sobre especulaciones también es estar caminando sin piso, ¿no? Pero diré simplemente que no me gusta la idea de tener a The Rock luchando por el título en WrestleMania contra Lesnar, porque ambos son luchadores de medio tiempo, y no es porque simplemente diga, esos luchadores de medio tiempo no se lo merecen, ¿no? Sino lo que sucede es que me parece que Lesnar debería dejarle el título a alguien que vaya a tener continuidad en la empresa, ¿no? Considerando que ha vencido al Undertaker, a Cena, quien lo derrote debería tener un push que vaya a usar a largo plazo, ¿no? Que Roman Reigns sería el adecuado. Tal vez otro por ahí también podría hacerlo. Sebas decía que estaría bien que fuese Daniel Bryan, que tampoco es una mala idea. Y simplemente
Yo
eso,
pienso
porque
que sí.
se difumina, todo quedaría en el aire si es que The Rock gana el título, porque ganarle a The Rock sería, claro, le ganamos después otra vez a The Rock, pero Lesnar era el monstruo, ¿no?
Claro, yo pienso eso, que ahora mismo es. Brock Lesnar ha sido el único capaz en la historia, ya no es ni en tantos años, ni en vencer al Undertaker en WrestleMania. Es algo que está al alcance de un único luchador y quien sea capaz de vencerle ahora, que es indestructible, ya que ha ganado la cara de la empresa, ha machacado anteriormente a Triple H, al entrenador, pues tiene que ser alguien que en un futuro pueda llevar la empresa en su espalda y cargar con el peso de esta. Dárselo a The Rock sería dar un pasito para atrás, porque todo el camino que han estado moliendo para que para un futuro push a quien le venza, se habrá ido todo el traste.
Otro tema aquí que es curioso es el hecho de que se dice que Michael Elgin habría renunciado a Ring of Honor vía Twitter, además, por la situación esta de lo del que intentó entrar a un equipo de béisbol, que no pudo estar en los shows porque hubo un problema con su visa y no podía salir de Canadá. Ahora parece que se ha enojado, ha renunciado a Ring of Honor. Es extraño esto de Michael Elgin. No me lo termino de creer, pero quién sabe, porque finalmente es Michael Elgin de quien estamos hablando.
Es un hombre que siempre que ha hecho algo, nunca sabes dónde está la línea entre la realidad y la ficción. Y es que ahora mismo pues estoy en ese mismo punto de no sé si creérmelo, si no, porque también han surgido rumores, salen de lo del béisbol, de que luego de que podría ser que ha firmado por TNA. Eso, lo llegué a leer hace cosa de una semana, creo que en Solo Wrestling fue. Y digo, no, tampoco es tan descabellado como parece. Creo que de repente, y que lo haya hecho por Twitter es lo que me da a pensar de que es mentira.
Sí.
Y luego los rumores y todo esto, que salen tantos y tan diferentes, es lo que me da a pensar de que es verdad. Así que estoy en un punto medio ahora mismo.
Lo que sí es verdad es esto de la situación del béisbol, de la visa, de que hubo problemas y eso finalmente hizo que perdiera el título, ¿no? Pero claro, lo que mencionas que es lo que nos genera la duda es esta renuncia por Twitter, que es algo demasiado caricaturesco, ¿no? Muy, es
Sin sentido, sin sentido.
Sí, no se puede hacer eso, ¿no? Es increíble que alguien quiera renunciar a la empresa vía Twitter, ¿no? Es demasiado, no sé, poco criterioso. Y
Sí, es
además,
muy informal, es
sí,
muy, lo que
claro.
dices tú, no tiene criterio.
Y además lo que me hace pensar que podría ser una storyline es el año pasado nos convenció Ring of Honor de que Vijay Whitmer no iba a luchar nunca más, se había lesionado de por vida por este pile driver que le aplicó Michael Bennett en el borde del ring. Todo el mundo decía, Vijay Whitmer se ha retirado, su último combate, bueno, habrá que despedirlo, pobrecito, ¿no? Y finalmente era que Vijay Whitmer iba a ser un turn heel, una super storyline que nos convenció a todos, al menos a mí me convenció por completo de que Vijay Whitmer se iba a retirar, y finalmente fue una storyline, así que quién sabe, tal vez Michael Elgin es parte de una storyline, que su dirección de Twitter, por cierto, ha cambiado, ya no es Ring of Honor Michael Elgin, sino Michael Elgin algo más. Y habrá que esperar en qué
Sí,
termina esta situación.
Ring of Honor son expertos en crear que nos llegue hasta lo más hondo. Es que con lo de Whitmer me gustó mucho porque Jimmy Jacobs es con Sacre Derisimayo mi luchador favorito. Y todo lo de David Cage y todo me encantó de una manera brutal porque me había creído tanto, tanto, tanto que se había retirado que me daba penita, ¿no? Como fue ahí encima de una lesión así como le pasó a Jesse Sorensen y establecí lazos yo solo. Y me la colaron de una manera tan descomunal que, lo que he dicho, ya no sé qué creerme, que no. Se cambia ahora el user de Twitter. Ahora, es que lo de que haya sido todo por Twitter es lo que a mí me escama.
Sí, además que es como hacerlo público, pero al máximo, ¿no? Es la mayor vía por la cual la gente se puede enterar de lo que estás haciendo. Y en este caso es Michael Elgin renunciando, ¿no?
No sé, ya iremos viendo en estas semanas qué pasa. De momento va a haber unas semanas en las que, ponle un mes, en las que no vayamos a saber nada porque si no quieren que sea de forma muy rápida de que pase ya algo, si es story, pues no en un mes por lo menos no sabremos nada. Y si es verdad, pues tampoco creo que en un periodo de tiempo sepamos mucho. Es decir, como que ahora Michael Elgin se va a estar en cara un poco y habrá un momento en el que cuando ya nadie se acuerde de él pasará algo.
Bueno, para cerrar esta conversación, hemos avanzado rápidamente con los temas, especialmente por lo ligero que fue Bound for Glory. Vamos a cerrar con el aniversario de SmackDown. La semana pasada celebramos 15 años desde el primer episodio de SmackDown. Y por eso te quería preguntar si tienes algún momento favorito del show.
Pues yo, como debido a mi corta edad, pues todos los recuerdos que tengo pues se basan sobre todo en mi infancia, ya que en estos últimos años pues SmackDown como que lo he dejado de lado. Y uno de mis momentos favoritos fue cuando el Undertaker, Vicky Guerrero, le prohibió usar el Hell's Gate, el juego plata, el triángulo, tuvo tantos nombres en aquel entonces, por lo menos en España,
Sí.
que a mí me picó mucho, que como que le pillé mucho asco a Vicky Guerrero, y yo, no, no, por favor, déjala al Undertaker. Y ahí fue cuando me di cuenta que me gustan más los heels que los face, porque vi como, ¡ah, qué cabrona, no sé qué! Y encima siempre para ayudar a Edge, a Ryder y a Hawkins. Y pues creo que toda la rivalidad de Edge Undertaker es mi recuerdo favorito de SmackDown, sobre todo porque en mi infancia fue en el momento que me di cuenta de que puedes llegar a amar al mal y que puedes amar al bien a la vez.
Sí, esa rivalidad de Edge con Undertaker fue muy buena. Hace poco vi el Hell in a Cell en la que termina en SummerSlam, que es un combatazo.
Buenísimo, sí.
Sí, y yo pensé hace poco, mi momento favorito de SmackDown era la celebración de Eddie Guerrero el primer SmackDown después de No Way Out 2004, cuando ganó el título. Esa celebración con los globos y la pirotecnia y la canción y el público es muy emocionante, ¿no? Ver a Eddie celebrando después de tantos años de dedicación al wrestling, además sus problemas, finalmente siendo premiado con un título mundial, que claro, es por las circunstancias de que Lesnar se iba, ¿no? Pero igual, Eddie sí que se merecía el título, y esa celebración me gustó mucho verla. Y otro
Es
momento de
imposible no
SmackDown.
emocionarse.
Sí, dime.
Con esto es imposible no emocionarse, porque yo tenía 6 años cuando pasó eso. Mira, si hace tiempo. Y lo piensas así y dices, pues sí que hace tiempo, sí. Y lo vi por YouTube hace, no sé, cuando me interesé realmente por la lucha libre y empecé a mirar cosas antiguas y todo esto. Y cuando subí otra vez SmackDown esta semana, pues mejores momentos y eso, lo volví a ver y es imposible no emocionarse como por dentro te llena a ti de gratitud que tras tanto tiempo lo haya conseguido. Algo así como lo que ha pasado ahora con Daniel Bryan, pero como mucho más bonito para mí.
Sí, definitivamente. Y otro momento que recuerdo de SmackDown más reciente, de 2009, era cuando, esa época de 2009 después de WrestleMania, que fueron unos meses muy bien llevados de SmackDown, que SmackDown era mi show favorito semanal de wrestling, era con la rivalidad primero de Rey Mysterio y Chris Jericho, y luego de CM Punk y Jeff Hardy.
Hardy.
Un par de rivalidades que fueron tremendas una tras otra en SmackDown, que era un show muy bien armado, gracias a la separación de marcas también. Y sí que una época que, de SmackDown que disfruté mucho.
Vale, ahora te diré yo por qué ese no es de mis favoritos y es todo lo contrario.
A ver, cuéntame.
Yo por aquel entonces, pues lo veía por la tele, pues porque no tenía ordenador y por eso no sabía que había más mundo más allá de la tele, de la lucha libre. Y en el momento en el que CM Punk gana y Jeff Hardy se va, Jeff Hardy era mi luchador favorito, y me puse como medio a llorar, como, no puede ser, no va a volver Jeff Hardy, no va a volver. Me enfadé, como que lo dejaba todo yo. CM Punk le pillé asco, y luego ya dije, este tío se el amo, es buenísimo, me encanta. Es que, y además, Jericho estaba putando mucho, perdón por la palabra, a Rey
Ah, dale.
Mysterio, yo en esa época vivía mucho la lucha libre y me enfadaba de verdad. Lo discutía con mis amigos, me decían que es todo mentira, yo que me da igual, que no voy a volver a ver a Jeff Hardy. Y por eso esa época a mí me enfadaba. Pero viéndolo ahora, pues estaba todo tan bien llevado que es de las mejores épocas que han sabido buquear el SmackDown, comparado sobre todo con ahora, que SmackDown ha pasado a ser un main event o un superstars a veces.
Sí, es muy malo, ¿no? Y es una lástima que lo tengamos que decir en los 15 años de aniversario de SmackDown, pero sí que el show ha decaído mucho. Y bueno, eso ha sido la conversación de hoy, ha sido entretenida, muchos temas, desde Bound for Glory, hemos pasado por WWE, Ring of Honor y demás. Y quiero agradecer a Carlos por estar aquí en la conversación. Gracias, Carlos, por volver al podcast.
Un placer a ti, como siempre. Sabes que cuando quieras puedes confiar en mí y vendré encantado.
Perfecto, Carlos, nos vemos, cuídate.
Venga, hasta luego.
Ahí estuvo Carlos Sánchez, sobrevivimos juntos a este Bound for Glory, comentando lo más interesante de este show, lo más absurdo también, y otros temas que espero hayan disfrutado comentar con nosotros. Pueden seguir a Carlos en Twitter en arroba CarlosRiderBoy, pueden seguir este podcast en Twitter en arroba ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en arroba URL54, estamos en Facebook, Arras de Lona, en los grupos de Facebook, estamos en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Hemos terminado por hoy, pero volveremos pronto, ya que este fin de semana estaremos comentando el último show de New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling, con el main event de AJ Styles contra Hiroshi Tanahashi, un show que seguramente será muy entretenido comentar, y para eso estarán aquí como siempre Nathan Hardy y Ginn Malkabar para ver qué fue lo más destacado de ese evento. Así que atentos a ello, espero hayan disfrutado el show de hoy. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.